Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 7 de noviembre, esta es la información.
Colocan la primera piedra en el Parque Comunitario Deportivo de la colonia El Nogal. La inversión es de 2.400.000 pesos. Preparan la quinta edición del Festival de la Tostada en Zapotlán el Grande. Realizan el 21º encuentro de danzas autóctonas en el municipio de Tuxpan. Pedro Kumamoto realiza conferencia con estudiantes del Tecnológico de Ciudad Guzmán. La Universidad de Guadalajara espera admitir a casi 18.000 estudiantes de educación superior.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet. También nos puede escuchar completamente en vivo, en donde transmitimos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Este martes 7 de noviembre del 2017 le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, en donde le presentaremos lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado. Antes de iniciar con nuestra información, le recuerdo nuestros teléfonos en cabina para que se ponga en contacto con nosotros, y también nuestras redes sociales. El teléfono es el 413-3345, Lada sin costo al 01800-700-13044. También a través de nuestras redes sociales nos puede encontrar como Radio Universidad CD Guzmán, y en Twitter como @SIZapotlán o como @RadioUDG Guzmán. También a través de estas nuevas tecnologías, la aplicación para teléfonos inteligentes, agréguenos como un contacto más al 341-162-3146. Esta mañana también agradecemos a la subdirección general de esta emisora, a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Le damos a conocer estos teléfonos que tenemos a su disposición, también nuestras redes sociales para que se ponga en contacto con nosotros. Si usted tiene algún comentario respecto a la información que le presentamos aquí en este medio informativo, alguna denuncia ciudadana, puede hacer uso de estos medios de comunicación para ponerse en contacto con nosotros y con mucho gusto dar seguimiento a lo que usted nos proponga. También esta mañana vamos a hacer mención de algunas actividades que habrá aquí en Zapotlán el Grande. El 11 de noviembre, en este en Lapso Café, se llevará a cabo el seminario taller Herramientas de Coaching para Nutriólogos. Esto va dirigido a estudiantes egresados de nutrición y profesionistas. Para mayor información, usted puede marcar el teléfono 341-105-0697. Repito el número de teléfono, 341-105-0697. También del 14 al 16 de noviembre, en el Centro Universitario del Sur, se llevará a cabo la semana de la investigación científica. Esto va dirigido a la comunidad universitaria que desee participar. Esto es del 14 al 16 de noviembre. Por otro lado, también del 23 al 25 de noviembre, en Plaza Las Fuentes, se llevará a cabo la Feria de Productos Regionales. Esto va dirigido al público en general. Y tienen hasta el día de hoy 7 de noviembre, para realizar el registro de todos aquellos productores regionales que deseen participar en esta feria. Pues tienen hasta el día de hoy para realizar el registro y participar en ella, o bien el público en general, pues acudir del 23 al 25 de noviembre. Y a partir de hoy y hasta el 9 de noviembre se llevará a cabo la Semana de Internacionalización. Recordará usted, querido radioescucha, que el día de ayer tuvimos una entrevista relacionada con este tema en donde nos dieron a conocer todos los detalles. Esto será en este Centro Universitario del Sur. Va dirigido a estudiantes y también profesores y todo el cuerpo académico de esta Universidad de Guadalajara, y también pues a personas externas, el público en general que desea asistir puede hacerlo. Esto es a partir de las 9:45, que es cuando será la inauguración. Para si usted desea asistir, esto es del 7 al 9 de noviembre en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este Centro Universitario del Sur. Y por último, tiene usted hasta el 31 de enero del 2018 para participar en la campaña anual intensa 2017-2018, que tiene que ver con todo lo relacionado con trámite de su credencial para votar. Esto, si usted extravió su credencial, si usted cambió de domicilio o si usted no cuenta con su credencial para votar pero quiere sacarla, pues ahí la invitación. Esto es hasta el 31 de enero del 2018 con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Esto es en el módulo ubicado en la Plaza del Río de aquí de Zapotlán el Grande. Y siendo las 9:06, damos inicio con la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado.
Señal local.
Y vamos a iniciar con la información, y es que colocan la primera piedra del Centro Comunitario Deportivo en la colonia en Nogal, aquí en Zapotlán el Grande, en donde a decir de Alberto Esquer Gutiérrez, presidente del municipio, contará con una cancha de pasto sintético, así como área infantil con un material estilo FOMIU. Este material es el mismo que se colocó en el Parque Santa Rosa, ubicado también aquí en Zapotlán el Grande, entre otras características que tendrá este parque comunitario deportivo. Escuchemos en primera instancia a Alberto Esquer Gutiérrez, quien es presidente de Zapotlán.
Este es el proyecto, cómo va a quedar su colonia. Esta es una cancha de fútbol de pasto sintético que va a quedar enmallada, un área de juegos infantiles, un área de estancia como terracita, la cancha de básquetbol y el área totalmente de convivencia. Todo el alumbrado va a ser solar, va a ser con tecnología de luz solar. Los juegos infantiles son como los que están en el parque donde era la antigua central camionera, son de primera Santa Rosa, son juegos de mucha protección con FOMI, va a quedar cerradita y es toda un desarrollo integral para toda esta colonia, para todos ustedes.
Este centro comunitario deportivo tendrá una inversión de 2,400,000 pesos, esto con recurso federal, estatal y del municipio, lo explica Esquer Gutiérrez, cuánto le pertenece a cada una de estas instancias y además dice cuándo deberá estar terminado.
Gobierno del estado pone 925,000 pesos, casi 1,000,000, gobierno federal 600,000 y el municipio 900,000, y con eso da un total de 2,400,000 pesos que se van a invertir aquí en su colonia del Nogal para terminar el parque número 19. Este parque tiene que estar terminado a más tardar en diciembre, lo tenemos que inaugurar con una buena posada en compañía de todos ustedes, ¿sí?
En esta colocación de la primera piedra del centro deportivo en la colonia El Nogal estuvo presente Miguel Castro Reynoso, quien es titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y quien en su visita anuncia que existe ya la posibilidad de que haya un comedor comunitario más aquí en Zapotlán el Grande. Esto podría ser ya para el 2018. Mientras tanto, casi dice, ya es seguro que exista un comedor comunitario más aquí en este municipio.
Yo le comentaba que ha habido una solicitud que desde el año pasado y a principios de este año, el gobierno municipal nos había hecho de ampliar el número de comedores comunitarios aquí. y yo creo que estaremos trabajando fuertemente en un esfuerzo para poder por lo menos incrementar en un comedor comunitario más para este municipio, y que esa ha sido una preocupación que nosotros tenemos. Por lo tanto, ojalá y pronto podamos fortalecer los proyectos para que podamos ingresar un proyecto más de comedor comunitario, y que ahí le pediremos a la señora presidenta que podamos tener más proyectos que se puedan ingresar para que se pueda ver ese fruto del trabajo en armonía, del trabajo en respeto, y que esto nos permita dar una respuesta oportuna.
En este evento también estuvo presente la titular de la Ciudad Atu a nivel estado. Ella es Engracia Alejandra Huelvas Ochoa, también Acosta. También estuvo presente la diputada local por el Distrito 19, Susana Barajas del Toro. Y habitantes de esta colonia, El Nogal, en donde pues colocaron lo que fue un primer pequeño muro de forma significativa de lo que será la colonia, el centro comunitario deportivo El Nogal, y donde pues próximamente, dicen, en 15 días darán inicio con esta obra, que estará terminada, dicen, a finales del 2018, del 2017, perdón, de este año. O sea que en un mes y medio aproximadamente estará terminado ya este centro comunitario deportivo, en este 2017, ya que es recurso de este año.
Y continuando con más información, le platico que realizarán la quinta edición del Festival de la Tostada, el cual nace en el año 2013 con el fin de brindar un espacio gastronómico para las tostadas, que son características de Zapotlán el Grande, pero también de otros puntos de la región, en el que participan el gobierno municipal, el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, el Centro Universitario del Sur y la Cámara de Comercio. Esto lo da a conocer Osvaldo Hernández Castillo, quien es coordinador de Desarrollo Turístico Municipal.
Festival de la Tostada nace en el 2013, fue la primera edición. Nace con base a un festival gastronómico de un platillo muy representativo que tiene el municipio. Ciudad Guzmán es muy conocida dentro de la región sur, incluso en la capital del estado, por las famosas tostadas. Este año cumplimos la quinta edición, así que esperamos que sea grata con el programa cultural que estamos armando. Va a ser un programa cultural bastante atractivo.
Para esta edición ya están cubiertos en su totalidad los espacios que asignarán a tostaderos y artesanos, cuya participación en comparación pues con el año anterior ha tenido un aumento. En esta ocasión serán cerca de 17 tostaderos y 50 artesanos.
Bueno, esta edición tenemos específicamente 17 tostaderos y tenemos cerca de 50 artesanos. Por parte de los tostaderos, tenemos tostaderos invitados por parte de incluso de Colima, Tuxpan, Sayula, Uxmal y también los tostaderos locales. Vamos a tener alfarería, tallado de piedra, madera, cobre, filigrana, textiles que son bordados estilo chapanecos, elaboración de sombreros también del estilo más de Puebla o del área más de Yucatán, las artesanías locales, que es el barro, el tallo de madera, sin dejar pasar los dulces regionales, los tradicionales ponche de granada, las palanquetas de nuez.
De acuerdo con el coordinador de turismo, este festival ha crecido y para este año tendrán actividades artísticas y culturales distintas a lo que habían presentado en ediciones anteriores. Pues también contarán con mariachis, ballet folclórico y además una agrupación perteneciente a la dinastía de la Sonora Matancera, además de que en coordinación con el segundo encuentro de Teatro Sur, aquí que organiza la compañía de teatro de este centro universitario, pues habrá presentaciones teatrales.
Se pretende traer al menos dos artistas invitados de talla pues mínimo a nivel estatal. Viene un artista que es considerado el doble del Buki. Viene un grupo de música que es la última dinastía de la Sonora Matancera, Así que aparte pues de mariachis, ballets folclóricos, obras de teatro, este año es la segunda edición también del segundo encuentro de Teatro Sur por parte del Centro Universitario del Sur. Así que decidimos también combinar pues cartelera cultural. Nosotros tenemos el evento 17, 18 y 19 de noviembre, así que cada día vamos a tener al menos una obra de teatro por parte también de las actividades que ellos van a tener.
Esperan que los días 17, 18 y 19 de noviembre dupliquen la cifra de visitantes que el año anterior alcanzó, aproximadamente 6.000 personas. Será en los próximos días cuando den a conocer el programa oficial de las actividades que integrarán este quinto Festival de la Tostada.
9:16, es momento de ir a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Ciudad Guzmán. A nivel nacional, vientos máximos de la altura ingresan aire húmedo del Pacífico, ocasionando nubosidad y lluvias en Baja California y Sonora. Una área de baja presión originará nublados en la mesa del norte. En el resto del territorio nacional, un sistema de alta presión continúa causando tiempo estable. En Ciudad Guzmán, durante la mañana estará despejado, soleado y viento calma. Al mediodía, sol y nubes aisladas. En la tarde, de tarde a noche, despejado con nubes dispersas, viento moderado del noreste, arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día y de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 9 a 10 grados Celsius, se espera una máxima de 25 a 26 grados Celsius. La salida del sol a las 6 horas con 57 minutos, la puesta del sol a las 18 horas con 16 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Señal Informativa y seguimos con la información y les platico que en el auditorio del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán realizan conferencia con Pedro Kumamoto, quien actualmente es aspirante a una candidatura independiente al Senado de la República. En esta conferencia pues se dan cita estudiantes y profesores de esta institución educativa. Durante la conferencia aborda el tema de las prácticas de innovación y para ello comparte con los estudiantes el ejemplo de la estrategia implementada durante la elección del 2015, en la que por medio de un software y la coordinación con la ciudadanía, ellos lograron tener el resultado de aquella jornada electoral previo pues a que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco hiciera el conteo final de estos resultados.
La industria que más genera recursos el día de hoy se llama la industria de la información. Todo lo que tiene que ver con el generar conocimiento y divulgar esa información. Entonces, yo lo que les quiero decir con esto es que nos dimos cuenta que nuestro problema era la información. Si nosotros lográbamos que en tiempo real se supiera cómo iban las elecciones, no se iban a atrever a hacernos fraude. O al menos eso fue la tesis que teníamos. Se hizo un software más que un software, se hizo una hoja de cálculo en donde personas que estaban saliendo de las casillas y que ya se habían publicado los resultados pudieran ir con su celular, le tomaban una fotografía a los resultados que se habían publicado, la enviaban por correo electrónico o si eran tías por WhatsApp. Y lo que hacíamos era publicar en esta hoja de cálculo los resultados que nos arrojaban las fotografías que se encontraban en la liga, que era visible para todo mundo.
Explica que deben buscar utilizar tecnologías que ellos como estudiantes de las ingenierías para innovar en los aspectos sociales y no solamente almacenar, dice él, las problemáticas en una aplicación y que las cosas sigan igual. Escuchemos.
Cuando yo les digo que buscar alternativas dentro de la tecnología para innovar en lo social, no se trata entonces nada más de agarrar los problemas que ya existen, meterlos en una app y dejar los problemas de la misma manera. Lo que yo les digo y lo que yo reconozco como innovación es dar estos dos pasos atrás. Y entonces, como les decía, ver si la mesa es azul o en realidad es blanca y si es sólida o si en realidad lo que estoy viendo es nada más el mantel. Normalmente, cuando hacemos aplicaciones, cuando decimos que estamos innovando, yo les puedo asegurar que estamos pensando en el mantel y no en las patas de la mesa. Y es por eso que es tan importante que no confundamos con tomar de la analogía a la virtualidad un problema como innovación, sino cómo preguntarnos cómo podemos responder de manera distinta las problemáticas que están incluyendo a la tecnología, a la ciencia o a la ética.
En esta charla, él comparte la experiencia que ha tenido de utilizar las herramientas tecnológicas y combinarlas con su labor legislativa. Él pues da a conocer a través de estas herramientas tecnológicas su proyecto. También ha difundido pues los datos de cuánto gana, la orientación de los votos dentro de la legislatura aquí en el estado de Jalisco, sus iniciativas y las agendas que ha tenido a lo largo de este tiempo. Con ellos también habla de la situación política que vive Jalisco y el país y les dice a los jóvenes que ellos son actores del cambio y para que esto sea posible se necesita tiempo y que las cosas no se sigan desarrollando de la misma manera. Escuchemos a Pedro Kumamoto.
El cambio va a llegar, el cambio va a venir, el cambio va a suceder, pero el cambio no va a venir por sí solo. El cambio es posible, pero el cambio es difícil. El cambio toma tiempo. El cambio requiere de ustedes. El cambio que tanto queremos no va a provenir de la misma clase política, no va a provenir de la misma forma del sistema de desarrollo. El cambio no va a venir si nosotros seguimos haciendo las cosas de la misma manera. El cambio no es algo que se te regala. El cambio lo construyes, vas por él, lo tomas. Y por eso, yo les quisiera decir que a cada una de las personas que hoy, que escucho y que he escuchado en muchas ocasiones, me digan, oye, ¿cómo queremos el cambio? Yo les diría algo, ese cambio, constrúyelo, ve por él, no te cruces de brazos.
Al concluir la conferencia, Pedro Kumamoto y su equipo recabaron firmas entre los asistentes para su objetivo de alcanzar la candidatura independiente al Senado.
Señal Informativa Tuxpan.
Y de Zapotlán el Grande nos vamos hasta el municipio de Tuxpan y es que realizan el 21 encuentro de danzas autóctonas en el municipio de La Fiesta Eterna, esto con la asistencia de danzas de la región sur, así como entidades federativas como Colima, Michoacán y Guerrero. En el evento, Antonio Vázquez Romero, quien es presidente de las comunidades indígenas de Tuxpan, dice la importancia de permanecer en pie y seguir en la lucha de los pueblos indígenas.
Hermanos y hermanas indígenas aquí presentes en este atrio, donde en épocas prehispánicas fue nuestro centro ceremonial, y aún sigue vigente, porque se siguen dando el florecimiento y renacimiento de nuestros pueblos con la música, con la danza, con nuestros cantos. Decirles que nuestro México y nuestro Tuxpan tienen raíces indígenas muy profundas. Sigamos de pie como los árboles y como las pirámides, sigamos unidos en el pensamiento, en la palabra y en el corazón. Sigamos las huellas de nuestros antepasados.
En el evento, como invitada especial, Rigoberta Menchú Tum, quien es ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992 y que a quien se le dio las llaves de la ciudad, y ella dice en su discurso que esto es una muestra de solidaridad para este pueblo de la Fiesta Eterna.
Querido pueblo Tuxpan, hoy recibí la llave de la llave de esta ciudad, pues ténganlo por seguro que esa llave es un símbolo de solidaridad, es un símbolo de amistad y es un símbolo de respeto mutuo. Y por eso así lo llevo, y así como también he recorrido estas calles recordando las grandes luchas por la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos de pueblos indígenas y la defensa de nuestras instituciones democráticas, participativas y ciudadanas que ocurrieron en aquellos años que nos dieron el Premio Nobel de Paz.
En su discurso a los asistentes a este encuentro de danzas autóctonas, ella habla acerca también de la importancia de hacer hincapié con los jóvenes para fomentar las comunidades indígenas.
Pues a mí me emociona mucho estar aquí con ustedes en Tuxpan, sobre todo un día que ha pasado muchas cosas. Uno, el honor que rendimos a nuestros jóvenes. He visto que la mayoría de los artistas, los danzantes, son jóvenes. Son jóvenes hombres y mujeres. Hay que rendir homenaje a ellos, porque esto es lo que queremos que florezca en el corazón de Tuxpan, pero también de Jalisco, también de México, también de todos los pueblos en el mundo.
Ahí lo ocurrido en este 21 encuentro de danzas autóctonas en el municipio de Tuxpan, Jalisco, en donde no solo participaron danzas de esta localidad, sino participaron de la región sur, incluso de otros estados como Colima, Michoacán y Guerrero, y donde también asistieron no solo habitantes de este municipio de la Fiesta Eterna, sino también habitantes de la región sur que se dieron la cita para disfrutar de estas actividades, en donde como invitada especial estuvo Rigoberta Menchú Tum, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992.
Y es momento de ir a la segunda pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros que le tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana tenemos en la línea telefónica a José Guadalupe Rosales, quien nos va a platicar acerca del homenaje a Nabor Rosales en el municipio de Copala. Buenos días.
Sí, hola, buenos días, Ángel. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Gusto también saludar a todos los radioescuchas que están atentos a esta señal. Nos da mucho gusto saludarlos y agradecer antes que nada a ustedes por darnos la oportunidad de anunciar este evento que tenemos preparado este día 8 de noviembre en el Ayuntamiento de Copala, Jalisco. Se llevará a cabo desde las 8 de la noche. Es un evento que año con año se le está preparando, se le está haciendo, y ya llevamos con este 3 años que lo hemos seguido. Poco a poco vamos trabajando y haciendo un poquito más llamativo el evento. En esta ocasión pues será un evento dedicado a Nabor Rosales Araiza, como tú ya lo decías. Empezará con una misa, se hace tradicional una misa ahí en el pueblo, dedicada para Nabor, y después se da la declaratoria por parte del presidente municipal. En esta ocasión se dará ya oficial el día 8 de noviembre para hacer el homenaje, como te digo, tradicional ya para él. Y se contará también con la presencia de personajes especiales invitados para ese día. Habrá ballet folclórico. El ballet folclórico que nos acompaña es nativo de ahí, de Copala, Jalisco. Lleva el nombre de Navo Rosales Araiza y es un ballet que inició, no tiene mucho que inició, pero ha hecho grandes logros. Entre ellos, este año, ellos fueron los que se ganaron el primer lugar en el concurso de ballet folclórico de Tecalitlán, en Los Tones. Entonces, ahí también está... Nos acompañará el señor José Ángel Martínez, jalisciense, de por aquí también de Ciudad Guzmán, Jalisco. Entonces, estamos preparando más sorpresitas todavía. La verdad es que Navo Rosales Araiza es un personaje reconocido ante el gobierno del estado de Jalisco, pero pues desgraciadamente la historia nos ha atrasado un poquito en cuanto a darlo a conocer. Pero estamos trabajando, estamos haciendo lo más que podemos para que el nombre de Navo Rosales Araiza sea reconocido a nivel nacional. Navo Rosales Araiza es un personaje, mucha gente sabe de Navo Rosales Araiza y mucha gente no sabe quién es Navo Rosales Araiza. Y Navo Rosales Araiza es un personaje que es de nuestra tierra, es del sur de Jalisco, para el sur de Jalisco, y nos ha dejado un gran legado para la música jalisciense. Entre ellos hay muchos sones, la mayoría de sones jaliscienses son del rumbo del sur de Jalisco y vienen de Copala, Jalisco. Ángel, ¿cómo ves?
Sí, gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Solo sí, para que nos recordara un poquito, ahora que nos explica acerca de quién es o quién fue Navo Rosales, que nos explique más acerca de su trayectoria como músico y compositor.
Navo Rosales, sí. Ah, perdón, dígame.
Sí, adelante.
Bueno, Navo Rosales Araiza nació en 1877. Él era músico, compuso muchos sones. Él por donde caminaba, por donde iba, todo lo que lo rodeaba, todo lo que él veía, lo invitaba a hacer sones. Él nació en 1877 y murió en 1942. Toda esa época se puede decir que él componía sones. Él más de 50 años se dedicó a componer sones. Compuso muchos sones. Su vida era componer sones. La gente cuenta que él se iba a los barrancos, a los arroyos. Él escuchaba las aves. Un canto de ave, un canto de un pajarito lo hacía, que sacara toda una canción, todo un son. Él componía sones. Él compuso, entre los que tiene más reconocidos, son El Camino Real de Colima, son El Jabalí, son el Becerrero, El Toro Viejo, El Gavilancillo. Son muchos sones los que él compuso. Pero pues desgraciadamente la historia lo hizo...
No se le ha destacado, ¿no?
Quizá... No se le ha destacado a él, no se le ha dado el honor que se merece por cuestiones legales, pues. Pero todo el rumbo del sur de Jalisco, nosotros ya tenemos 15 años investigando a Navo Rosales Araiza por el personaje que se le han hecho homenajes en Guadalajara, se le han hecho... ya se ha hecho mucho. Nosotros al principio, cuando empezamos a trabajar con la finalidad de hacer la historia más creíble y todo, hemos trabajado con la Secretaría de Cultura. Este año, años atrás, se podría decir que solo hablábamos en lugares muy pequeños. En esta ocasión ya nos tocó entrar al evento del mariachi tradicional que se hace en Guadalajara, Jalisco, y fuimos invitados ya a trabajar en el Teatro de Gollado. Y ahí fue donde también ya dijimos, ya estamos haciendo algo y estamos trabajando mejor y haciendo más bien las cosas, porque antes no nos hacían caso y ahora ya vinimos aquí a presentar el nombre de Navo Rosales Araiza con mariachi de Navo Rosales Araiza en el Teatro de Gollado. Quiere decir que la gente está respondiendo y se está dando a conocer a Navo Rosales Araiza de una manera, pero muy, muy buena, ¿no? Labor Rosales Araiza, como les platico, es un personaje que no es reconocido. No es reconocido ante la gente, porque si nos ponemos a buscar, por ejemplo, en efemérides de gobierno, en libros y todo, aparece Labor Rosales Araiza como un compositor reconocido por el Estado de Jalisco. Lo que nos falta es darle más promoción y pues trabajar para que siga dando a conocer. Nosotros en eso estamos, ahí la Secretaría de Cultura, con ustedes en la Universidad de Guadalajara, en la estación de radio, nos están dando mucho apoyo y estamos muy agradecidos con ustedes, y por eso es que pues nos atrevemos también a hacer la invitación para todo el rumbo del sur de Jalisco, Tuxpan, Ciudad Guzmán, Zapotiltic, todos nos escuchan, Sayula, Tolimán, Zapotitlán. Los invitamos para que nos acompañen y sean testigos, pues, de que un personaje así, Labor Rosales Araiza, tiene que ser reconocido, se le tiene que dar el honor, aunque quizá legalmente el honor no lo pudiera tener, pero pues que la gente sepa que Labor Rosales Araiza era del sur de Jalisco y que el sur de Jalisco tiene mucho para dar todavía.
Que nos pudiera platicar por qué es importante este homenaje.
Es importante porque la gente nos lo pide. Nosotros dejamos mucho tiempo sin trabajar con Labor Rosales Araiza, y es un montón de gente la que nos dice por qué no hacen nada por Labor Rosales Araiza. Labor Rosales Araiza es un compositor que se le tiene que dar el realce que se merece. Entonces, no es solamente por eso, sino porque Labor Rosales Araiza en realidad es un personaje. Y es un personaje que está olvidado. Olvidado, digo, porque con la mercadotecnia y todo lo demás, pues sus canciones han salido muy adelante. Son canciones muy reconocidas a nivel mundial, pero no está reconocido él como el compositor de esos sones. Pero si nos vamos en cuanto hemos investigado, mucha gente en Ciudad Guzmán, en Zapotiltic, en Tuxpan, en San Gabriel, Sayula, todo el rumbo del sur de Jalisco, la gente grande, todos conocen a Labor Rosales Araiza. Labor Rosales Araiza también, hubo una persona que nos platicó que Labor Rosales Araiza estaba para 1905, cuando llegó el tren a Ciudad Guzmán, Labor Rosales Araiza le compuso el Son de la Negra. Hay gente que nos ha dicho que el Son de la Negra se compuso en Ciudad Guzmán y que es compuesto para el tren, para la locomotora. Entonces, hay mucho por descubrir todavía de Labor Rosales Araiza. Desgraciadamente, no sé, por la ignorancia o algo, mis familiares no conservaron algo de Labor Rosales Araiza, pero estamos trabajando, estamos investigando y tratando de pues sacar lo más que podamos de Labor Rosales Araiza para que en un momento dado se le reconozca a nivel nacional, a nivel
incluso internacional, ¿no?
Estamos trabajando, sí, claro, es que es internacional Labor Rosales Araiza.
Y qué bueno que ustedes realicen este tipo de homenajes para pues fomentar el que se conozca acerca de él, y no solo pues en la región, ¿no? Que sino que poco a poco se vaya conociendo su trayectoria y su talento, que pues el hecho de componer este tipo de sones pues ya es pues algo muy significativo, y que sin duda algunos sones destacados, ¿no? Que a veces, muchas veces no sabemos quién los compuso, quién estuvo detrás, sí, de estas composiciones.
Y es maravilloso ver cuando tú llegas a preguntarle a alguien y te dice, yo sé mucho de Labor Rosales Araiza. Nos topamos con gente que me dice, yo tengo 15 años trabajando con Labor Rosales Araiza. Dice, pero nunca me había encontrado pues con sus familiares, porque ellos trabajan por su lado con la investigación, y cuando nos encontramos hacemos más grande la investigación, y dices, no, pues es que vamos creciendo cada vez más en Ciudad Guzmán, en Zapotiltic, en diferentes lugares nos hemos encontrado con gente que sabe de Labor Rosales Araiza. En Sayula una persona nos dijo, es que Labor Rosales Araiza es el mayor compositor de sones que ha habido en Jalisco. Él compuso Las Olas, compuso el carretero, compuso el gavilancillo, compuso las alazanas. Son sones que son, pues, que mucha gente los conoce, que son de él. Pero, pues, ahora sí que la como te digo, la historia, pues, no le dio reconocimiento. Y en eso estamos trabajando nosotros. Hay mucha gente que está con nosotros y pues, estamos más que nada tratando de hacer un poquito más grande la historia y dándole el reconocimiento que él se merece. Y empezamos ya, como les dije, ya tenemos 3 años que empezamos con homenajes hacia Nabor Rosales Araiza, y parece que pues mañana es el día. Nos invitamos, están todos cordialmente invitados a presenciar del evento. Esperemos que el próximo año tengamos aún más cosas para mostrarles y para ofrecerle a todos ustedes.
Muy bien, pues nos estamos ya acercando ya a la parte final de esta entrevista. ¿Algún comentario final que quiera hacer?
Pues que Jalisco siga produciendo música. Ahorita yo soy músico también de mariachi y desgraciadamente estoy viendo que sones ya no se componen. Sones como antes, un mariachi que ahorita un mariachi que toca sones es un mariachi. Ahorita hay muchos músicos que les pides un son y no se lo saben. Entonces yo sí quisiera que pues de alguna manera se hiciera que los compositores o que si alguien compone sones, se le dé el apoyo para que se siguiera fomentando la música mexicana, como son en este caso los sones. Como te digo, es de repente triste ver que ya no se componen sones, ya no se tocan sones.
Muy bien, pues ahí la invitación. Raro. La invitación para que asistan a este homenaje a Nabor Rosales. Muchas gracias, José Guadalupe Rosales, por esta entrevista aquí en Radio Universidad.
Gracias a ustedes y de nuevo cuenta les agradezco la oportunidad que nos dan para anunciar este evento y pues de corazón los invitamos por allá. Si Dios quiere, mañana por ahí estaremos.
Muchas gracias.
Gracias.
Y siendo las 9:48, es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Análisis y síntesis.
Con Víctor Hugo Prado.
El comentario de hoy lo haré para enfatizar una fecha muy importante en la vida de una demarcación que se integra por los municipios de Sayula, Tapalpa, San Gabriel y Amacueca, así como por un importante número de comunidades de los alrededores. Me refiero a la creación del módulo de Sayula, que entró en operación el 2 de noviembre de 1977, hace 40 años, fecha en la que la ahora benemérita Universidad de Guadalajara pasó a hacerse cargo de la vida académica, financiera, legal y organizativa de la preparatoria en Sayula. El arquitecto Jorge Enrique Zambrano Villa, rector en ese entonces de la Universidad de Guadalajara, impulsó ante el Consejo General Universitario el día 18 de agosto de 1977 que se dictaminara la creación de un módulo de la Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán en Sayula, con la finalidad de proporcionarles a los jóvenes estudiantes de la localidad y lugares aledaños educación preparatoria. Se iniciaba con ello una política ahora más que ensayada por nuestra alma mater de desconcentración y descentralización educativa que tomaría un auge sin precedente en los años 90 del siglo pasado y que fuera un referente en el país. Un aspecto relevante es que el módulo de Sayula fue el primero creado por la Universidad de Guadalajara. Ahora existen 97 de acuerdo con cifras de la Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional. La Preparatoria Regional de Sayula surge como escuela incorporada a la Universidad de Guadalajara desde 1957 por gestiones del profesor Jesús Ramírez Rolón, que en unión de otras personas entusiastas de la educación, logró realizar una humanitaria obra cultural. Podríamos decir que en realidad se cumplen 60 años y no 40 de educación media superior a favor de los habitantes de Sayula. El módulo existió hasta agosto de 1990, fecha en la que fue aprobado el dictamen de creación como preparatoria regional de Sayula por el Consejo General Universitario, y tiempo después fueron generándose los módulos de esta para atender las necesidades educativas de los jóvenes de otros municipios, adquiriendo en los hechos una dimensión verdaderamente regional. En 1993 surge el de Tapalpa, en 1994 el de San Gabriel y más reciente, en 2011, el de Amacueca. Por esa razón, la preparatoria regional de Sayula, del 6 al 10 de noviembre, estará de fiesta. Ayer se realizó un reconocimiento a 15 profesores fundadores de esta y a una trabajadora administrativa. Se inauguró una exposición de pintura con 6 artistas locales que tiene por nombre La Plástica de la Región Sur de Jalisco. Tendremos el día de hoy un ciclo de conferencias denominadas Reflexiones sobre la Universidad. Habrá teatro, danza, un festival de canto y concluiremos el viernes con la Olimpiada Estatal de Comunicación y, por supuesto, un evento social para festejar la presencia de la universidad en Sayula, en Amacueca, Tapalpa y San Gabriel, por cierto, precursores del surgimiento de los centros universitarios en el interior del estado de Jalisco. Ese es mi comentario el día de hoy.
Análisis y síntesis
con Víctor Hugo Prado.
Agradecemos al profesor Víctor Hugo Prado, él es director de la Preparatoria Regional de Sayula, por su comentario, análisis y síntesis.
Señal Universitaria.
Y en información universitaria, la Universidad de Guadalajara, la UDG, espera poder admitir entre 44 y 45% del total de los aspirantes al examen de admisión. Así lo dio a conocer el rector general de la Casa de Estudios, Tonatiuh Bravo Padilla, luego de que casi 39,000 estudiantes asistieran este sábado a presentar examen. 37,166 aspirantes realizaron el examen de aptitud para el calendario escolar 2018A.
Pues se presentaron casi 39,000 estudiantes. La verdad es que es una cifra récord. Y 39,000 en lo que es educación superior y en media superior, de las carreras de nivel técnico que se ofrecen en media superior, fueron un poquito más de 1,200, 1,300. Entonces, en el caso de educación superior, nosotros esperamos tener una aceptación de entre el 44 y 45% de los espacios, variables dependiendo de cada una de las profesiones.
El rector general de la UDG agregó que la intención es continuar ampliando la matrícula, sobre todo en centros como el de Tonalá y sedes regionales. Para este ciclo, las carreras más demandadas volvieron a ser las de Ciencias de la Salud, Administrativas y la carrera de Derecho. Aquí esta información de nuestra compañera Celia Niño.
Señal Directa.
Y ahora vamos con Señal Directa porque ya tenemos en la línea telefónica al profesor Antonio Jiménez Díaz. Él es profesor y licenciado abogado por el Centro Universitario del Sur. Adelante con su comentario, maestro.
Gracias. Gracias a las personas que como cada semana nos hacen el favor de escucharnos. El diario titulado mi comentario regresa a la discusión sobre el uso de armas en Estados Unidos de América. El domingo 5 de noviembre del 2017, se presentó otro suceso que manchó de sangre una comunidad en los Estados Unidos de América. En esta ocasión, una iglesia ubicada cerca de San Antonio, Texas, fue el lugar donde una persona, la cual fue identificada como David Kinley, abrió fuego en el interior de ese centro religioso y provocó la muerte de 26 personas y decenas lesionadas. La historia de los Estados Unidos está marcada por hechos sangrientos, en los cuales personas con muy fácil acceso a las armas de fuego se aprestan a disparar en centros religiosos, educativos, comerciales, de entretenimiento, etcétera. Según información estadística publicada el día de ayer por el diario El País, Estados Unidos de América ha vivido diversos episodios, muchos son cubiertos por los medios de comunicación y otros no tan difundidos. Así, en el año 2017, y dando el balance de los efectos de la violencia en Estados Unidos, han fallecido 11.652 personas en tiroteos, frente a 15.079 en el 16, 13.500 en 2015 y 12.571 en el 2014. En lo tocante a lesionados, en lo que va del 2017, han resultado afectadas 23.516 personas, 36.515 en el 16, 27.038 en 2015 y 23.019 en 2014. Por el número de eventos con más de 4 muertos, en 2017 se han presentado 273, por 383 en 2016, 333 en 2015 y 274 en 2014. El hecho que ha dejado un saldo mayor de personas fallecidas fue lo ocurrido recientemente en la ciudad de Las Vegas, Nevada, con 58 personas. La Constitución de Filadelfia, publicada en los Estados Unidos de América en 1787, carecía en su texto original del reconocimiento y respeto a derechos esenciales. Sin embargo, 4 años más tarde, se publicó un bloque de enmiendas en los cuales se incluyeron los derechos específicos a favor de los norteamericanos. En ese sentido, las 10 enmiendas conocidas como el Bill of Rights fueron ratificadas el 15 de diciembre de 1791, y dentro de ese decálogo se encuentra la segunda enmienda, la cual literalmente dispone, siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Es digno de análisis el contenido de la enmienda en cuestión, ya que se puede apreciar del dictado de la norma su objeto esencial, que es la seguridad de un Estado libre, el cual se consigue a través de 2 caminos, una milicia bien ordenada y la reserva poblacional como factor de defensa de la integridad del territorio. Así, el objeto de la norma jurídica parece estar en cuestión, ya que los habitantes de los Estados Unidos de América cuentan con el derecho de poseer y portar armas para defender al país, más que para la defensa de su propia vida, patrimonio o cualquier amenaza, situación que per se genera rechazos y, por otra parte, muchos correligionarios que se siguen por el camino de la preparación para la defensa. En el caso mexicano se reconoce también el derecho constitucional a poseer y portar armas de fuego, ello en su artículo 10 de la Constitución. La violencia causada por el uso de armas de fuego en Estados Unidos de América y en México son variadas. En el caso mexicano, agentes que controlan la venta y consumo de drogas utilizan armas como herramientas para conquistar territorios o defender los que le pertenecen. En el caso norteamericano, además del uso de armas por distribuidores de drogas, se encuentran las personas civiles, jubilados o miembros activos de las Fuerzas Armadas, quienes ante un escenario de defensa a ultranza del derecho a poseer y portar armas, han encontrado los actores a favor y en contra de esas autorizaciones. Ambos países tienen tareas pendientes muy complejas: la lucha contra grupos delincuenciales organizados, la revisión de perfiles médicos y psicológicos, para que quienes obtengan la autorización lo hagan con conocimiento de los problemas que genera a este entorno y el clima de violencia que provoca. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Muchas gracias, profesor, por su comentario esta semana. Lo escuchamos la próxima semana.
Hasta luego.
Ya estamos llegando ya a la parte final de esta emisión de Señal Informativa. Agradecemos que nos haya acompañado esta mañana de martes 7 de noviembre aquí a través del 94.3 de FM en Señal Informativa.
Muchas gracias a usted, querida audiencia, que permanece en sintonía, y gracias también a ti, Ángel Guzmán, por estar el día de hoy, martes 7 de noviembre del 2017, en una emisión más de Señal Informativa. Recuerde que usted mañana en punto de las 9 horas tiene una cita con nosotros aquí en Señal Informativa Región Sur. Que tenga usted un excelente martes.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.